vamos a tratar de analizar y de pensar un poco qué fue este cimbronazo político en Argentina con el triunfo de Javier Milei, y para eso lo invitamos ahora a Miguel Gómez, que es analista político de Fundamentar. Miguel, buen día. Painé y Martín, te saludamos aquí en la mañana de la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Buen día, chicos. ¿Cómo le vas?
Bien, gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes por el llamado.
Miguel, están decantando algunas ideas, ¿no?, del resultado de Milei, sí, y de cómo se han posicionado las otras fuerzas políticas, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Queríamos escucharte en principio sobre qué ideas, ¿no?, empiezan a emerger, ¿no?, a partir de justamente esto que es una irrupción, ¿no?, dentro del escenario político, inesperada por lo menos para algún sector, ¿no?, de los analistas o de los encuestadores.
A ver, me parece que en honor a la verdad hay que decir que no fue... hay una tendencia, yo no soy encuestador, ni lo quiero ser, básicamente, porque están de alguna manera en la picota a nivel mundial en cuanto a los problemas que hoy tienen las encuestas para predecir o no situaciones políticas. Lo que sí quiero decir es que no fue, y que, habiendo existido un criterio, te diría, mayoritario de los encuestadores que decían que se desinflaba la figura de Milei, hubo un par de casos que efectivamente plantearon que había un escenario de tercios. Eso fue lo que planteó en algún momento Cristina Fernández hace creo que 3 meses, y estos encuestadores, que son el dúo Subán Córdoba y en menor medida Mario Riordá, plantearon específicamente que ese escenario de tercios no se había modificado, y que además que el escenario de tercios era muy parejo y que no podía determinarse quién saldría primero porque había un virtual empate técnico. Cuando uno mira los números finales, el empate técnico existe porque la diferencia está, fíjate que 30 para Milei, 28 creo que 6 para Juntos por el Cambio y 27,6 para Unión por la Patria. Con lo cual, esa diferencia de un punto es muy difícil de medir específicamente. Así que puede haber efectivamente... haberse dado la situación de que es una sorpresa lo de Milei desde el punto de vista de haber salido primero y de que la foto de que sea el más votado es indudablemente un dato que impacta, porque todo el mundo daba por, no sé si todo el mundo, pero mucha gente daba por sentado que el más votado sería Sergio Massa y que el espacio político con más suma de votos sería finalmente Juntos por el Cambio.
Miguel, buen día. Esto que vos decías de la foto del más votado, ¿no?, y de los 30 puntos que alcanzó Javier Milei, ¿pensás que este es el piso, el techo? ¿Cómo analizás ese número en términos de lo que puede venir? Obviamente que entiendo que los elementos para ese análisis son acotados, pero al menos preguntarte una opinión al respecto.
Mira, creo que todavía está por verse si eso puede ser el piso o el techo. No está tan claro en líneas generales. Está más claro tal vez los límites que puede tener Patricia Bullrich para crecer, teniendo en cuenta que el perfil que tiene Patricia Bullrich, bastante parecido en términos ideológicos a lo que expresa Milei, la limita en la posibilidad de crecimiento. Así lo que habría que ver si creciera restándole voto a Milei, pero la gran pregunta es por qué alguien dejaría de votar al ganador específicamente para ir a votarla a Patricia Bullrich. Así que ahí a mí lo que me parece es que eso todavía no está del todo claro. Hay que ver cómo se para efectivamente Milei en cuanto a su decisión de a quién empieza a interpelar y si lentamente empieza a plantear algún tipo de escenario con medidas de alguna manera más realistas o con una instancia de ya no ser tan agraviante con determinado tipo de definiciones, si de alguna manera se modera.
Claro, si deja el show, digamos.
Sí, o más que el show, lo que da mucha gente que ha estado asustada en las últimas 48 horas a partir de lo que ha venido viendo es efectivamente el nivel de virulencia política, porque si fuera yo, uno más o menos no se va a asustar. El problema es cuando se plantea dinamitar el Banco Central, cuando se plantea la violencia como una forma de alternativa política. Y allí es lo que me parece que efectivamente a muchos ciudadanos y muchas ciudadanas le ha llamado la atención este dato, la foto de o la imagen de los diarios en el día de ayer o de los portales con Milei ganancioso, siendo el más votado, es una foto que impacta. Me parece que puede tener o no margen para crecer, en tanto y en cuanto, te diría, sean más o menos efectivos los otros dos actores, como vienen a ser
Patricia,
Unión por la Patria,
claro,
y
Juntos por el Cambio.
Juntos por el Cambio. A ver en qué medida Bullrich puede fidelizar el voto de Larreta, que siempre es la gran cuestión en las PASO, y lo demás en ese sentido parece como más fácil de resolver desde el punto de vista de que todo el mundo da, por supuesto, también habrá que esperar al 22 de octubre, de que los votos de Grabois van a quedar en ese espacio.
Miguel, a propósito de esto que estamos hablando, te invito a escuchar 30 segundos de lo que ayer dijo Javier Milei en una entrevista con Alejandro Fantino, donde él plantea justamente que los votos de Larreta no van a ir para La Libertad Avanza, porque los identifica como socialistas, como radicales, pero claramente en las antípodas, ¿no?, de su ideario. A ver.
Antes que todo. Eso de sumar los votos de Bullrich con los de Larreta, te diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich.
No lo había pensado, che. ¿Sabes que no lo había pensado?
Y si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa cinco veces inferior en calidad, digamos, de comprar la primera marca, ¿no?
Perdóname, Javi. O sea, ¿Bullrich es tu segunda marca?
No, peor, menos que segunda marca.
Antes que todo.
Bueno, Miguel, ahí lo escuchábamos a Milei. ¿Estás de acuerdo con esto que dijo?
En parte, digamos, era lo que veníamos diciendo, ¿no? El límite que tiene Bullrich en encontrar. Él lo hace de un estilo muy particular, muy en esto de la chicana política, de la primera marca, de la quinta marca, ese tipo de cuestiones, pero es un dato, sí, efectivo. Bullrich tiene un límite efectivo porque... Si la clave, en todo caso, para Milei es ver en qué medida puede hacer que muchos ciudadanos y ciudadanas se corran efectivamente, se tensionen aún más en el sentido mileísta de la política, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Nadie puede tomar en serio de que Rodríguez Larreta sea un socialista. Eso no resiste el más mínimo análisis. En realidad, yo planteo que no existe, hace tiempo que planteo que no existe la dicotomía de halcones y palomas en el PRO, sino que lo que hay es un estilo distinto, como podemos tener todas las personas, y en función de eso se corren de eje o no para afirmar algunas cuestiones. Pero en lo profundo de lo ideológico, Bullrich y Rodríguez Larreta expresaban y expresan efectivamente lo mismo. Así que plantear la idea de socialista es parte de, insisto, tensionar en el sentido, en el perfil del lado que tiene específicamente Milei. A mí me parece que efectivamente el que quiera ir por una versión un poco más fuerte va a ir por el lado de Milei. El tema es que a mí me parece que si Milei sigue insistiendo con la lógica de romper todo, bueno, el votante de Juntos por el Cambio no es naturalmente, tiene muchos puntos de encuentro con Milei, pero no es necesariamente la misma figura que Milei cuando después se empieza a explicar cómo podría gobernar Javier Milei más allá del día a día, ¿no?
Pensaba en esto que vos decías recién y cuando uno, y me lo he encontrado personalmente, ¿no? Alguien le pregunta a una persona que te dice, no, yo voté a Milei, bueno, pero dijo que va a terminar con la educación pública, con la salud pública, con esto, con aquello, y te dice, no, pero eso no lo va a hacer. hay un discurso complejo ahí de eso, ¿no? Porque el votante que lo vota te dice, no, pero esto es para la gilada, ¿no? Esto no lo va a hacer.
Hay una especie de enojo que justifica el voto de Milei, pero que a la vez se niega al propio discurso de Milei. Hay casos más flagrantes y más a la vista. Tenemos el caso de Tierra del Fuego.
Claro.
Tierra del Fuego es una provincia construida sobre dos ejes centrales, o tres ejes centrales. El primero, el turismo. Cada uno le pondrá la importancia que quiera. El segundo, la cuestión de la promoción industrial, creada ya por la década del 60 para favorecer a dos provincias, como San Luis y Tierra del Fuego, y en algo la provincia de Córdoba. Esos sistemas de promoción industrial se fueron para Córdoba y San Luis, se fueron efectivamente corriendo, se fueron desactivando, pero no así en Tierra del Fuego. Y el tercer aspecto que tiene la provincia de Tierra del Fuego es un nivel importante de empleado público, básicamente en la ciudad de Ushuaia, no así en Tolhuin y en Río Grande, que son las otras tres localidades de la provincia. Esos tres fenómenos están fuertemente vinculados con el Estado, o esos tres sectores. No puede pensarse el turismo en Ushuaia sin que estuviera atrás en su desarrollo el Estado nacional y el Estado provincial. ¿Por qué? Porque la base del desarrollo turístico de Ushuaia, fundamentalmente, o de Tierra del Fuego en general, es en función del apoyo que en su momento el Estado Nacional aportó para proyectar a la provincia y a la ciudad de Ushuaia a nivel internacional. Uno va hoy a Ushuaia y hay un cronograma, por ejemplo, de cruceros que uno puede avistar y puede ver y sistematizar. Bueno, en esa provincia, donde efectivamente el Estado tiene una presencia muy importante, gana Javier Milei.
Claro.
Entonces, acá creo que hay que ir por una clave fundamental: no enojarse. O sea, no calificar en este caso los fueguinos, la mayoría de los fueguinos, por esa elección. Tratar de entender por qué en una provincia con las características que uno más o menos definió, pasa lo que pasa. Porque si es verdad que efectivamente los jóvenes han sido en su gran mayoría votantes de Javier Milei, ¿por qué pasó eso? Y cómo en dos meses tratás de explicar, de revertir lo que supone una situación en la cual, como vos planteás, ilusoriamente te dicen, no, pero eso no lo va a hacer. Y entonces, ¿para qué se lo estaría votando? Entonces ahí, cuando vos desgajás, lo que aparece es el enojo o la falta de certeza sobre un futuro previsible. Y ante eso me parece que la alternativa tiene que decir, en el boca a boca, en el conocimiento que podamos tener de nuestros vecinos, ciudadanos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, explicar en qué funciona ese Estado que se denosta de parte de Milei, de un liberalismo extremo, por momentos estupidizante, en qué punto el Estado aparece sosteniendo a esa persona.
Claro.
En qué medida la educación pública que te sostiene y sos estudiante universitario se va a poder llevar adelante o no a partir de lo que está proponiendo. Y no, o sea, una cuestión de fe que no lo va a hacer porque no lo va a hacer. Porque hay una propuesta política.
Claro.
Y cuando se hace una propuesta política y se apoya y gana esa propuesta política, hay una legitimidad para hacer lo que se dijo en la campaña. Así funciona una democracia, aunque Milei nos parezca poco de democrático, aunque creamos que lo que efectivamente va a poder imponer Milei en términos democráticos va a ser muy pocas cosas, y en el riesgo que eso supone. Entonces me parece que la clave tiene que venir por ahí, ¿no? En el boca a boca, en el comprometernos a aquellos que estamos decididamente en contra de esas ideas y que estamos preocupados por lo que esas ideas exponen y cómo se intentan implementar en el día después, corrernos de esperar que la televisión nos diga o que Massa, Rossi tengan una visión, una jugada maravillosa y espectacular, y tal vez nosotros en nuestro lugar empezar a interpelar a esos ciudadanos y esas ciudadanas, jóvenes o no, que efectivamente están convencidos de ese esquema de Javier Milei. Porque hay un Estado presente que efectivamente a muchas ciudadanas y ciudadanas pueden no estar llegándole como corresponde, pero que en definitiva hay que saber responder por ello.
Miguel, nos queda apenas un minutito antes de las 8:30 de la mañana. Solo quería preguntarte esto. En el 2015 hubo una campaña para intentar remontar los resultados electorales de Daniel Scioli.
Sí.
¿No? En lo cual se recuperó bastante en 2 meses después de las generales, pero no alcanzó. ¿Crees que estamos a tiempo ahora que habernos enterado justamente que el piso electoral de Milei es más alto del que pensábamos? ¿Le da tiempo a la militancia para recuperar y tal vez ganar la elección?
Yo creo que sí, porque la diferencia es muy exigua.
Bien.
Yo creo que un punto, que 3 puntos entre los, es como los torneos, los campeonatos de fútbol, cuando tenés 5 o 6 equipos a 3 o 4 puntos de la punta. Yo soy esencialmente futbolero, digamos, y creo que cuando vos tenés una elección en estos términos de con tan poca diferencia, diríamos en el barrio puede ser Pato Gallareta, así que me parece que la clave tiene que venir por ahí, ¿no? De ser muy precisos en ese sentido.
Miguel, gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por el llamado.
Miguel Gómez, analista político de Fundamentar, pasó por la mañana de la Radio Pública.